Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Algunos ministros de Economía se reunieron con el presidente Joko Widodo o Jokowi para brindar detalles sobre la reunión del G20 que concluyó el fin de semana pasado en Japón y analizar las oportunidades y amenazas para Indonesia frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Joko Widodo y una delegación de la Asociación de Empresarios de Indonesia, o APINDO, sostuvieron un debate sobre los esfuerzos para fortalecer la economía nacional. Sabah comenzó una discusión con Indonesia sobre la conservación en un intento por salvar y aparear a su último rinoceronte de Sumatra, hembra sobreviviente pero enfermo. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Algunos ministros de Economía se reunieron con el presidente Joko Widodo o Jokowi para brindar detalles sobre la reunión del G20 que concluyó el fin de semana pasado en Japón y analizar las oportunidades y amenazas para Indonesia frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La ministra de Finanzas Sri Mulyani, el ministro de Industria Airlangga Hartarto, el ministro de Empresas Estatales Rini Sumarno, el ministro de Energía y Recursos Minerales Ignacio Chonan, el ministro de Comercio Enggar Tiasto Lukita, la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi y el ministro de Leyes y Derechos Humanos Yasona Lauli fueron quienes se reunieron con el presidente junto con el gobernador del Banco de Indonesia Peri Warjio, el presidente de la Autoridad de Servicios Financieros Wimbo Santoso y el jefe de la Junta de Coordinación de Inversión Thomas Lembong. El ministro de Comercio, Lukita, comentó después de una reunión con el presidente Joko Widodo en el Palacio del Estado en Jakarta el jueves que su equipo recibió instrucciones del presidente sobre cómo abordar la guerra comercial, tanto en términos de amenaza como de crecimiento económico. Lukita opinó que varios bienes y productos pueden exportarse a los Estados Unidos al reiterar el principio de comercio libre y justo sobre la base de la reciprocidad. El ministro señaló el actual superávit comercial de Indonesia con los Estados Unidos que está alcanzando los 12,6 mil millones de dólares. Mientras tanto, una disminución en las exportaciones de China a los Estados Unidos representa una amenaza en la forma de estos productos chinos que fluyen hacia Indonesia. Por lo tanto, Lukita ha invitado a los indonesios a seguir optando por productos indonesios. Sin embargo, también percibe la oportunidad de exportar productos indonesios a China, específicamente para productos hortícolas como el café. Esta oportunidad está respaldada por un cambio de vida de los jóvenes chinos que en la actualidad prefieren el café al té. El presidente indonesio Joko Widodo y una delegación de la Asociación de Empresarios de Indonesia, o APINDO por sus siglas en idioma indonesio, sostuvieron un debate sobre los esfuerzos para fortalecer la economía nacional, El presidente comentó en el Palacio Merdeka en Jakarta el jueves que él quiere seguir trabajando duro para mejorar la economía. Mientras hablaba con la delegación de Apindo, encabezada por el presidente de la asociación, Haryadi Sukamdhani, Joko Widodo comentó que un día antes, el 12 de junio, también había recibido a los presidentes de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia y de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia en un intento por buscar puntos de vista sobre las formas de impulsar la economía. El presidente expresó su optimismo de que las reuniones con empresarios darían aportes y avances para introducir mejoras económicas. Hizo hincapié en que la economía del país debe ser impulsada para fortalecer la inversión y las exportaciones. El jefe de Estado agregó que el déficit comercial se reduciría si el gobierno y los empresarios cooperaran de manera óptima. El presidente Joko Widodo hizo un llamado al sector privado para que se convierta en el motor principal de la economía nacional, porque la influencia del presupuesto nacional en la economía nacional se consideraba pequeña, especialmente en el rango del 20 hasta 30%. El presidente Joko Widodo dijo en una entrevista especial con Portal de Noticias Antara en el Palacio Merdeka en Jakarta que el proyecto del presupuesto estatal no afecta significativamente a la economía, solo alrededor de 20 hasta 30%. De hecho, es el sector privado el que tiene mayor impacto en la economía. El jefe de Estado dijo que el gobierno continuaba alentando al sector privado a estar interesado en invertir capital o dinero en el sector real. Por lo tanto, deben seguirse dando regulaciones que proporcionen incentivos para alentarlos a invertir, especialmente en sectores orientados a la exportación. El gobierno también ofrece incentivos para la inversión en sectores cuya orientación sea reemplazar los bienes importados. Según él, los servicios de licencias deben entregarse lo más rápido posible. Indonesia no podría competir con otros países si hace negocios como de costumbre. El presidente Joko Widodo también reveló que en los 5 años de su futura administración no tenía ninguna carga. Dijo que en los próximos 5 años no habría ninguna carga para él, porque después de eso no podría postularse nuevamente en las futuras elecciones. Mientras tanto, con respecto a las condiciones previstas después de 2024, Joko Widodo quería que las bases económicas de Indonesia fueran sólidas. Según él, lograr un crecimiento económico rápido o alto es fácil, por ejemplo, al hacer corredores super económicos en el norte de Java, porque ya existen zonas económicas e industriales que cuentan con el apoyo de los puertos de la región. Dijo que el gobierno se centrará en la igualdad económica porque el país tiene 17.000 islas, incluidas Papua, Maluku y Nusa Tenggara Oriental, entre otras. Sabah comenzó una discusión con Indonesia sobre la conservación en un intento por salvar y aparear a su último rinoceronte de Sumatra, hembra sobreviviente pero enfermo. A pesar de la escasa posibilidad para la rinoceronte imán, la ministra estatal de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de Malaysia, Datu Christina Liu, se reunió con Krishna Jelani, Konsul General de Indonesia en Kota Kinabalu, para hablar sobre programas de conservación en colaboración. Liu, quien también es viceprimer ministro, también visitará Indonesia el próximo mes para buscar los detalles y encontrar formas de criar su último rinoceronte. Dijo que la discusión estaba en línea con la implementación de las disposiciones del proyecto de memorando de entendimiento sobre la conservación del rinoceronte de Sumatra. Liu dijo que discutieron el acuerdo de implementación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia y el Ministerio de Recursos Hídricos Terrestres y Naturales de Malasia en relación con el programa de colaboración para la aplicación de tecnología de reproducción asistida en el rinoceronte de Sumatra. Liu agregó que la complace observar que Malasia e Indonesia están igualmente comprometidos con los esfuerzos de conservación de la vida silvestre para prevenir la extinción del rinoceronte de Sumatra, que es una de las especies más amenazadas del mundo. Una delegación de la Asociación de Empresarios de Indonesia, o APindo, en una reunión con el presidente Joko Widodo, ofreció un consejo al gobierno para dirigir su atención a la industria intensiva en mano de obra. Haryadi Sukamdhani, el presidente de APindo, dijo mientras hablaba con la prensa después de reunirse con el presidente en el Palacio de Estado aquí el jueves, que su equipo le dijo al presidente que el desarrollo de los recursos humanos no se refiere únicamente a la vocación. Sin embargo, el aspecto más crucial es crear oportunidades de empleo. Señaló que la inversión en el país durante la última década se ha centrado en la industria intensiva en capital. Mientras tanto, la mano de obra de Indonesia ha alcanzado los 130 millones. Sukamdhani reveló que el presidente había informado a APindo del plan del gobierno para revisar la ley de recursos humanos. Joko Widodo estuvo acompañado por el secretario del gabinete Pramono Anung, el personal especial del presidente Irani Yustika, coordinador del personal especial presidencial Teten Masduki, el empresario Erick Thohir y Wisnu Tama de los medios de comunicación en la reunión con la delegación de APindo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de quién es el primer ministro británico siguiente. La renuncia de Theresa May abrió oportunidades para varios candidatos a la presidencia del partido como Boris Johnson y Jeremy Hunt, quien actualmente se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores, o Michael Gove, quien se desempeña como ministro de Medio Ambiente. Boris Johnson es partidario de Hard Brexit, que es dejar la Unión Europea sin un acuerdo. Otros pueden comprometer Brexit. Este es un desafío si Boris Johnson gana el 31 de octubre. Esto significa que Inglaterra sale de la Unión Europea. Mientras que si el líder conservador está más inclinado a un acuerdo, Inglaterra debe renegociar con la Unión Europea. Pero eso no significa que el problema se haya resuelto, porque la Unión Europea tampoco parece abrir nuevas oportunidades al acuerdo. Porque al menos Theresa May ha intentado construir un acuerdo con la Unión Europea, pero en cambio no cuenta con el apoyo del Parlamento Británico. En el Parlamento hay tres campamentos. Algunos miembros conservadores apoyan Hard Brexit. El Partido Laborista apoya Brexit con un acuerdo. Hay algunos miembros conservadores que apoyan Brexit con un acuerdo. Esto lo que hizo que May no obtuviera el apoyo mayoritario. Ahora el problema es totalmente dependiente del Parlamento Británico. Ellos realmente determinarán quién es el primer ministro británico. El primer ministro elegido quien determina Brexit con o sin acuerdo. Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de junio de 1982. El ejército argentino se rindió a las fuerzas británicas en la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur, Falklands War, fue un enfrentamiento bélico entre Argentina y el Reino Unido que sucedió en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha acordada del cese de hostilidades en Malvinas, aunque los británicos invadieron las islas Sandwich del Sur y el 20 de junio desalojaron las instalaciones de la base corbeta Uruguay de Argentina, en el marco de la Operación Keyhole, en las islas de Malvinas del Este. El saldo final de la guerra en vidas humanas fue de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Los documentos para la rendición del ejército argentino en las Islas Malvinas ahora se conservan en el Museo de la Guerra Imperial en Londres. Las relaciones entre Gran Bretaña y Argentina se recuperaron diplomáticamente en el año 1989 después de que los dos países acordaron para no seguir discutiendo los problemas de soberanía de la isla. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de junio de 1985. El acuerdo de Schengen se firmó para abolir la vigilancia de fronteras entre países. El 14 de junio de 1985, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Francia firmaron el acuerdo de Schengen. En este acuerdo incluyen varias reglas de política conjunta para los permisos de entrada a corto plazo, incluidos los visados Schengen, la alineación de los controles fronterizos y la cooperación policía transfronteriza. En el área Schengen se eliminaron los puestos de controles fronterizos y se emitieron visas Schengen. Los titulares de pasaportes y visados de uno de los países que han implementado el acuerdo de Schengen pueden ingresar a cualquier otro país implementador libremente. En la actualidad, el acuerdo de Schengen ha sido firmado por 22 países que son miembros de la Unión Europea y 4 países no miembros de la Unión Europea. Terminamos hoy en la historia con el Día Mundial del Donante de Sangre. Día Mundial del Donante de Sangre se conmemora el 14 de junio cada año por la decisión de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Sociedad de la Media Luna. La Federación Internacional de las Organizaciones de Donantes de Sangre y la Asociación Internacional para la Transfusión de Sangre. Este establecimiento muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo que salvan vidas y mejoran la salud de otras personas. El Día Mundial del Donante de Sangre se celebró por primera vez el 14 de junio de 2004, la fecha conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, el 14 de junio de 1968. Landsteiner fue un científico que descubrió grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1930. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del título Indonesia, Reino Unido establece una cooperación para fortalecer la regulación económica. El Ministerio de Coordinador de Asuntos Económicos ha colaborado con el gobierno británico para fortalecer la reforma regulatoria para el crecimiento económico en Indonesia. La colaboración se formalizó a través de la firma de un memorando de entendimiento sobre el desarrollo de la reforma regulatoria en Indonesia en Jakarta el miércoles. El secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Susi Wijono, explicó que una de las manifestaciones de la cooperación fue la asistencia técnica con un valor de 1,14 millones pound sterling. Susi Wijono dijo en sus comentarios que esta asistencia técnica será válida por 5 años hasta el 31 de marzo de 2023. La asistencia proviene de subvenciones de la Oficina de Asuntos Exteriores y de Commonwealth de Reino Unido e Irlanda del Norte. La asistencia se canaliza a través del Fondo de Bienestar del Gobierno del Reino Unido. Los fondos son administrados por la Unidad de Servicios Regulatorios Internacionales, el Ministerio de Negocios, Energía y la Estrategia de las Naciones Unidas e Irlanda del Norte. La firma del memorando de entendimiento será seguida por talleres relacionados con Post-Border y Product Market Surveillance Regime en Indonesia. La implementación puede ser en forma de intercambio de información, programas, educación, capacitación, seminarios y desarrollo de capacidades. La implementación también está abierta a otras formas de cooperación acordadas por escrito por los dos países. Posteriormente, ambas partes formarán un plan de trabajo específico y detallado cuya implementación se revisará anualmente. Susi Wijono se aseguró de que el programa de asistencia técnica fuera flexible para responder al desarrollo de problemas prioritarios del gobierno de Indonesia. Susi Wijono espera que este programa de cooperación traerá mejoras a las regulaciones para mejorar el clima de inversión. De esa manera, el crecimiento económico inclusivo puede aumentar, junto con la disminución de la pobreza en Indonesia. Mientras tanto, el embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik, dijo que Indonesia es un país con un gran potencial. Pero para maximizar este potencial se necesita trabajo duro. Además de eso, tomando buenas lecciones del extranjero. Muazzam dijo que Gran Bretaña es uno de los países en lo cual Indonesia puede usar para obtener conocimiento. Porque Gran Bretaña ha recibido un número de reconocimiento internacional. Además, explicó Muazzam, el Reino Unido tiene un sistema regulatorio, incluida la regulación económica, que es muy buena. A través de este nuevo programa de colaboración, el Reino Unido está listo para compartir su experiencia con los socios en Indonesia en la sinergia y la implementación de regulaciones que se adapten a las necesidades del mercado en Indonesia. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Hatiku, cinta yang kurasakan lebih dari yang
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voenos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos Playa de Batu Kumbang en la provincia de Bengkulu. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia. Estimados oyentes, tiene frontera por el oeste con el Océano Índico. La provincia de Bengkulu está bendecida con una hilera de playas bellas. Por ejemplo, una de ellas es la playa de Batu Kumbang. Esta playa se encuentra en el pueblo Desa Pulau Baru, distrito de Ipoh, de la regencia Mukomuko, de la provincia de Bengkulu, y unos 189 kilómetros desde la ciudad Bengkulu. Ustedes pueden llegar en transporte terrestre a esta playa. Y al llegar a Batu Kumbang será recibido por un ambiente tranquilo, con hermosos paisajes naturales, arena blanca y fina. Estimados oyentes, al llegar a Batu Kumbang pueden caminar a lo largo de la costa hasta 2 kilómetros y curiosamente encontrará cientos de casuarinas o pinos australianos. De vez en cuando, al final de la playa, ven un pequeño bote que aterriza. Esta ubicación es un muelle para los pescadores locales desembarquen después de la pesca. También nadando en el mar pueden sentir la frescura del agua de la playa Batu Kumbang. Estimados oyentes, además de su hermosa naturaleza, Batu Kumbang es también la ubicación de 4 tipos de tortugas marinas o katung en el idioma de Bengkulu. A saber, a tortuga verde o Celonia miras, tortugas laut o Dermoceles coriacee, tortuga golfina o Lepidoceles olivacee y tortuga keri o Eretmoceles imbricata. Los 4 tipos de tortugas rutinariamente realizan la puesta y depositan huevos. No está lejos de la playa, a unos 75 metros de distancia, se pueden ver un edificio permanente llamado Rumah Singgah Penyu. Es un edificio que está utilizado como un lugar para crías cautivas o tortugas bebés. Si tienen suerte, también pueden liberar tortugas. Estimados oyentes, esa fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje a la playa de Batu Kumbang en la provincia de Bengkulu. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
dalam sendu. Waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjalani. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voice.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, bienvenido de nuevo en Miscelánea. Hoy le informaremos sobre Indonesia gana Global Winner L'Oréal Brainstorm Challenge Paris. Manténganse en sintonía. la delegación Indonesia hizo una vez más el nombre de la nación más internacional. El equipo de Phoenix, compuesto por 3 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica e Informática del Instituto de Tecnología Bandung o ITB, ganó el concurso Global Winner in the L'Oréal Brainstorm Challenge 2019 en París. Los 3 estudiantes son Johan Purnomo, Rifda Annelies y Albert Sahala Theodor. A la competencia asistieron 65 países con más de 40.000 estudiantes participantes de todo el mundo. Cada participante participó en la etapa de selección en sus respectivos países y los ganadores de cada país partieron a París para participar en final internacional. Albert Sahala, como líder del equipo, dijo que el equipo Phoenix llevó un producto llamado S-Band, que se integra con aplicaciones móviles para brindar detección temprana a los padres relacionada con la enfermedad del eczema en sus hijos. Además, el reenvasado de la Roche Posay Lipicar-Beaume AP+, es fácil de usar por los niños cuando surgen los síntomas del eczema. El eczema es una enfermedad irritante y una erupción en piel comienza desde la infancia. Esta enfermedad causa no solo problemas físicos visibles, sino también problemas psicológicos y psicosociales para los enfermos. Para Global Final L'Oréal Brainstorm Challenge de este año, cada representante de un país tuvo que lanzar los productos que trajeron a 3 grupos de jurados. Posteriormente, los jueces realizaron una evaluación objetiva en línea para que los 6 representantes del país obtuvieran el valor que componían. El equipo de Phoenix como representante de Indonesia fue elegido como uno de los 6 representantes del país, quienes finalmente presentaron sus productos en la etapa principal o final, y los productos fueron evaluados directamente por los altos ejecutivos de L'Oréal. Finalmente, el equipo de Phoenix fue seleccionado por ser el ganador de 2019 Global Final Brainstorm Challenge. Albert Sahala, como líder del equipo, dijo que además de los premios directos, el equipo tuvo la oportunidad de participar en un programa de Intrapreneurship Award en la Estación F, el campus de inicio más grande del mundo. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Hadirmu selama ini senyum di hati, terasa ku di alam mimpi. Hingga waktu terhenti, ku ingin kau ada di sini. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voices.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción regional de la isla de Riau, titulada Soleram. Antes de que la cantante africana Miriam Makeba introdujo esta canción en la escena internacional a través de su álbum musical Mama Africa en el año 1991, y el grupo vocal estadounidense The Weavers incluyó esta canción regional de Rio como introductoria a Dormir en su álbum musical titulado Goodnight Irene en el año 1949, 1953. La canción estaba también popular en varias partes de Indonesia. Esta canción Soleram contiene mensajes para no actuar arbitrariamente en otras personas y mantiene la amistad reflejando en las letras. Kalau tuan dapat kawan baru sayang, kawan lama dilupakan jangan. Si usted encuentra un nuevo amigo querido, no se olvide viejo amigo. Y muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Soleram, presentada por un artista pequeño, ACNP. Y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Anak manis, janganlah dicium.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.